Bueno, en realidad la decisión de Argentina es sumarse a la posición de Uruguay, que es queremos negociar con todo el Mercosur, cuando es más difícil que puedan avanzar algunos países primero. Eso es lo que entendemos por una flexibilización, y bueno, y si no, unilateralmente también. Impacta porque de alguna manera vamos poniendo la presión en donde tiene que estar, que es que el Mercosur tiene que ser una plataforma de inserción internacional, de salida al mundo, y no solamente de proteger algunos sectores. Y en ese sentido, el cambio de posición argentina es importante porque nos da más fuerza en un camino. Pero también, tampoco hay que descuidar la negociación del Mercosur como un todo con otros países. Y estas cosas también la impulsan de alguna manera. En este momento está negociando en Brasilia con la Unión Europea. Ojalá tengamos alguna noticia favorable.
¿Y cómo se baja a tierra justamente esta posición que ha tomado Argentina? ¿Se le suma ahora? ¿Se suma Argentina lo que ya ha manifestado Uruguay? Pero de alguna manera eso se tiene que ver reflejado a la hora de comercializar,
¿no? Bueno, por eso, a nivel orgánico del Mercosur, Argentina propuso un documento que se va a discutir. Anticipamos que no será sencillo conseguir el consenso, pero al mismo tiempo eso también impulsa a todo el Mercosur a tratar de salir y abrirse, porque los países van diciendo que lo necesitan y se van sumando voces, y eso también dinamiza a los otros, aunque sea todos juntos buscar cosas. Por eso mencionaba lo de la Unión Europea, por eso menciono otras negociaciones en curso que se pueden hacer, que se están haciendo con Emiratos, para que el Mercosur, que después de 10 años no había firmado un solo acuerdo, firmó el de Singapur, que siga en la misma línea también.
¿Hay alguna novedad vinculada a Venezuela, la situación del candidato que, las fuerzas de seguridad venezolanas querían aprenderlo? Se habló de una reunión de líderes a nivel regional. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, fueron más que las fuerzas de seguridad. Hubo un fiscal que pidió la captura de Edmundo González Urrutia y hubo un juez que le tomó la palabra al fiscal y decretó su captura. Por ahora no lo han capturado. Nos parece muy grave porque además los cargos son inverosímiles o algunos son directamente ridículos. Como por ejemplo, como el hecho de que la oposición haya publicado copias de las actas, lo ven como una usurpación del Consejo Electoral, lo cual es sin ningún sustento, entre otras cosas. También lo ven responsable de un hackeo masivo que no tuvo lugar nunca. En fin, es muy grave que se empiece ahora a perseguir a los principales líderes de la oposición. La dictadura venezolana, cada paso que da, se endurece. No escucha el clamor internacional para abrirse, para posibilitar un tránsito a la democracia. Y sí, los líderes de los países de la región están hablando y ojalá se pueda llevar adelante una reunión antes de las Naciones Unidas, que son en septiembre, que sería en forma virtual con los líderes de la oposición, pero eso requiere coordinar agendas y en eso estamos.
Ahora, canciller, ¿qué más se puede hacer en cuanto a la situación de Venezuela? Porque se han hecho comunicados, se ha emitido posición por parte de los distintos países, pero parece que de alguna manera escasean las herramientas para atender esta situación.
Bueno, cualquier salida de una dictadura no se logra solo con la presión internacional, eso lo sabemos nosotros como uruguayos, eso lo sabe cualquier país. La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado, eso es muy importante, pero al final el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para una salida. Y ojalá lo escuchen y lo entiendan, porque si no van a meter a su pueblo en una situación sin salida y además de miseria. Ahora, al mismo tiempo hay más herramientas internacionales que se están movilizando. Uruguay se está presentando en la Corte Penal Internacional, sumándose a una denuncia que ya se hizo hace años por crímenes de lesa humanidad, pero se siguen sumando desapariciones y torturas y muertes, y en ese sentido nos estamos sumando la semana que viene en La Haya, presentándonos para que Uruguay denuncie lo que sucedió en la misma causa, pero lo que sucedió después que se presentó la causa inicialmente.
¿Esperan que tengan el apoyo del Frente Amplio en este sentido?
Bueno, la verdad que no sé, el Frente Amplio está diciendo, o sus candidatos están diciendo cosas que no comprendo mucho, respecto a, por ejemplo, que habría que tener otra posición más mediadora. La verdad que nosotros entendemos que si el régimen algo ha dado, es la señal de que no quiere que nadie negocie nada, y que si no lo presionamos es muy difícil que se abran puertas de negociación. Me gustaría que el Frente dijera qué es lo que cómo pretende llegar a una posición diferente cuando tenemos un candidato un presidente proclamado por ellos, que claramente fue un fraude y que no solo no ha escuchado, sino que se ha endurecido cada vez. El Uruguay necesita tener una voz clara, es la voz nuestra la que importa, no somos un país poderoso que pueda incidir directamente por vías económicas o vías informales, tenemos que hacer oír nuestra voz, mantener nuestro prestigio como nación democrática, y es lo que estamos haciendo.
Canciller, la Fiscalía determinó de que su antecesor fue omiso y faltó la verdad en el Parlamento. ¿Esto ameritará una investigación del funcionario en Cancillería?
En primer lugar, lo primero que declaró la Fiscalía es que no hubo delito en la expedición del pasaporte de Marcet. Eso es lo más importante. Lo otro que dijo la Fiscalía, a mi criterio, está fuera de su competencia. Está opinando sobre una conducta política de un ministro. No está en la competencia del fiscal hacerlo, no entiendo por qué lo hizo. Y en todo caso fue una conducta en el Parlamento que no sería algo investigable en la Cancillería.
Señor, antes de terminar le consulto por el evento de hoy. ¿Qué implica para Uruguay estar en la Expo Osaka del próximo año?
Bueno, Uruguay, hoy vinimos al evento de Uruguay 21 justamente para anunciar los pasos que se vienen dando para la participación de Uruguay en Osaka el año que viene. Ya se definió cómo va a ser el stand, ya se definió los distintos eventos que hay, y en ese sentido nos parece muy importante destacar que este es un evento global, va a haber 161 países, millones de visitantes, es un lugar estratégico para posicionar al país y su imagen, para atraer inversiones, para generar comercio y también para seguir posicionando lo que es Uruguay como un país sostenible, amigable con el medio ambiente, un país innovador, con tecnología, un país que tiene unos estándares sociales y de gobernanza que lo destacan en la región y en el mundo, y por lo tanto seguir fortaleciendo lo que es la imagen país.
En caso de que el Partido Nacional gane las elecciones, ¿usted le gustaría seguir, continuar como canciller o qué rol ocuparía?
El rol que ocupe será el que se defina cuando el Partido Nacional gane y cuando el presidente Delgado lo defina. A mí me gusta donde estoy ahora, así que estoy disponible.
¿Va a acompañar al presidente de Paraguay para el partido de Pedro Suárez?
No, no. El fútbol no es lo mío.
No. Canciller, usted anunció ahora en este evento que hay una inversión importante de Japón en el interior del país. ¿De qué se trata?
Hay dos. Hay una en forestación que se ha confirmado hace poco de más de 200 millones y hay otro que es la participación de empresas japonesas e incluso de algún organismo público japonés en el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú.